Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Acompañarnos en esta edición del país leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 11 de septiembre de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. México. Pekín condena el aumento de aranceles a los autos chinos anunciado por Sheinbaum y acusa a México de someterse a la coerción de Estados Unidos. La OTAN advierte del riesgo de escalada tras la incursión de drones rusos en Polonia. Y algo de psicología. Todos mentimos, pero ¿por qué lo hacemos? Comenzamos con México. Pekín condena el aumento de aranceles a los autos chinos anunciado por Sheinbaum y acusa a México de someterse a la coerción de Estados Unidos. La mandataria mexicana promueve un aumento en las tarifas a los coches procedentes del país asiático de hasta el 50% para impulsar la industria nacional. Vemos una fotografía de vehículos importados en México en julio del 2025. El aumento de aranceles a los coches asiáticos anunciado este miércoles por el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sentado bien a su homólogo chino, que este jueves ha rechazado la medida y ha asegurado que protegerá decididamente los derechos e intereses del país, en palabras del portavoz de la Cancillería, Lin Xiang. La iniciativa de la mandataria mexicana, que todavía está pendiente de obtener la aprobación del legislativo para entrar en vigor, incluye aumentos de hasta el 50% en el caso de los autos importados desde el país asiático, actualmente con una tarifa del 20%. Entre la lista de sectores impactados por el decreto se encuentran también la industria textil y la siderúrgica, como también se incluye a otros países sin acuerdo comercial con México, como Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia y Tailandia. En China, la medida se ha visto como una respuesta a la coerción de Estados Unidos en plena guerra arancelaria en todo el globo, pero el gabinete mexicano descarta que se trate de la lógica geopolítica que está aplicando Donald Trump. En ese sentido, el portavoz de Exteriores chinos afirmó que su país se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos, una acusación que el canciller mexicano Marcelo Ebrard ha despejado. No es un pretexto, es el sistema comercial, ha respondido durante una entrevista con Radio Fórmula este jueves por la mañana en referencia al marco que fija la Organización Mundial de Comercio, OMC, de la que ambos países forman parte y que permite escalar los aranceles hasta ese porcentaje. No tiene una lógica geopolítica, sino de protección de nuestra industria, argumentado también, desmarcándose de la política con la que Trump busca obtener resultados en otras materias ajenas, aquellas en las que aprieta, como la seguridad en caso de México. Aquí se trata, ha detallado Ebrard, de proteger los cerca de 320.000 empleos nacionales en riesgo como consecuencia de la importación de productos a un precio inferior al de referencia en el país. La iniciativa forma parte del denominado Plan México, el proyecto con el que el gobierno de Sheinbaum pretende dar un impulso a la industria nacional, entre otras cosas, mediante la reducción de las ventajas fiscales con las que los productores extranjeros importan al país. La propuesta esbozada por la mandataria apunta a un aumento de los aranceles del 16.1% al 33.8% de media. Además de los coches y las autopartes, algunos de los productos que alcanzarían las tarifas de hasta el 50% fijado como máximo por la OMC incluyen los textiles, el acero, el papel y el cartón, el vidrio, las motocicletas, los jabones, los perfumes y los cosméticos. El impacto económico sería de unos 52.000 millones de dólares, el equivalente al 8.6% de las compras en el extranjero. En la misma línea que la medida presentada este miércoles, el gobierno anunció hace 2 semanas que la importación de calzado terminado, es decir, aquel al que no se le añade ningún elemento ni valor en México, dejará de estar incluido en el régimen de la importación temporal. Este sistema exime de pagar el IVA a los productos que cruzan varias veces la frontera para facilitar su ensamblaje. En el caso del calzado terminado, esa ventaja fiscal resulta injustificada y supone, de acuerdo con el Ejecutivo, una competencia desleal para la industria mexicana, que emplea más de 130.000 trabajadores directos. Ante el riesgo de que el asunto escale una cuestión política y no solo comercial, Sheinbaum ha aclarado este jueves durante su conferencia mañanera que no quiere ningún conflicto con ningún país, que está hablando con los representantes de los países que se verían potencialmente afectados. Se está hablando con el embajador de China en México, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía. Lo que queremos es platicar sin la necesidad de generar ningún conflicto, ha señalado. La mandataria también ha descartado el posible efecto inflacionario de la medida. Se hizo un estudio muy detallado, hay muchísimos productos que no tienen estos aranceles, ha puntualizado. Continuamos con algo de la guerra de Rusia en Ucrania. La OTAN advierte del riesgo de escalada tras la incursión de drones rusos en Polonia. La Alianza Atlántica destaca una respuesta sin precedentes. Es la primera vez que sus aviones enfrentan amenazas potenciales en el espacio aéreo aliado. Evita, sin embargo, hablar de un incidente intencionado hasta que concluya su evaluación. Y vemos una fotografía del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La incursión y el derribo de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia ha recordado una vez más a Europa y a la OTAN, si es que fuera necesario, que la guerra está a sus puertas y que en cualquier momento las puede traspasar. La respuesta coordinada de la organización militar y de sus 32 miembros de la agresión del Kremlin no tiene precedentes. En la madrugada del martes al miércoles, por primera vez, varios aviones del país de países de la Alianza Atlántica han contraatacado, se han enfrentado a posibles amenazas y han derribado objetivos enemigos en el espacio aéreo aliado, algo inédito, como ha confirmado la propia OTAN. En la actuación contra los drones rusos sobre Polonia participaron cazas F-35 de Países Bajos junto a cazas F-16 de Varsovia, un avión italiano de alerta temprana AWACS y uno de reabastecimiento en vuelo de la flota de transporte multifuncional de la OTAN, también los sistemas de defensa antiaérea Patriot alemanes. La Alianza Atlántica, de la que forma parte España, ha dejado claro que está preparada para responder. La réplica ha sido muy medida, según reconocen fuentes aliadas, pero lanza un mensaje robusto al Kremlin al tiempo que evita males mayores. Según ha anunciado el primer ministro polaco Donald Tusk, tras hablar posteriormente de la situación con los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Ucrania y la propia OTAN, todos han realizado propuestas de apoyo concreto a la defensa aérea de Polonia que han sido aceptadas. Faltaba en la conversación un mandatario clave, el estadounidense Donald Trump. De acuerdo con la Casa Blanca, este ha preferido tratar el incidente sobre el que solo se ha pronunciado de manera críptica con el presidente polaco, el populista Karol Nawrocki. Condena contundente. La condena por la peligrosa e imprudente violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia, el choque más grave de la Alianza Atlántica en Moscú desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, ha sido contundente y unánime desde todas las capitales europeas. Este acto agresivo e imprudente forma parte de una grave escalada por parte de Rusia. Amenaza la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, la estabilidad regional y la paz internacional, ha dicho la alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los 27. Y aunque todavía se quiere prudencia ante un incidente cuya intencionalidad no está probada, pero tampoco desechada, el análisis es coincidente, demuestra el riesgo de escalada de un conflicto en Ucrania que el Kremlin no tiene ningún interés en detener. Por ello, ha insistido los máximos responsables continentales, Europa debe redoblar sus esfuerzos para mejorar su capacidad de disuasión y defensa, además de incrementar la presión a Moscú mediante más sanciones. El análisis completo del incidente sigue en marcha, pero fuera intencionado o no, se trata de un ataque imprudente y peligroso, ha advertido este miércoles el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al término de una reunión del Consejo del Atlántico Norte, NAC, por sus siglas en inglés, el principal órgano de toma de decisiones políticas de la alianza. La cita en Bruselas estaba prevista desde hacía tiempo. Sin embargo, tras el incidente nocturno, la violación rusa del espacio aéreo polaco y el derribo de los drones con apoyo de fuerzas aliadas ha sido el principal tema tratado a petición de Varsovia que ha invocado el artículo 4 de la alianza. Este artículo establece consultas de los aliados cuando, en opinión de uno de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de los socios esté amenazada. Una acción que muestra la gravedad de la situación. Es solo la séptima vez en la historia de la OTAN que se hace uso de este punto. Antes de este miércoles, la última ocasión fue en 2022, justo después de la invasión rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió su activación. Tusk ha descartado que se tratara de un error por parte de Rusia, dado que una parte significativa de los drones volaron a Polonia directamente desde Bielorrusia. El incidente advertido pone a Europa más cerca que nunca de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. También Kallas había puesto en duda que lo ocurrido fuera accidental. Anoche en Polonia fuimos testigos de la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra y todo apunta a que fue intencionada, no accidental, escribió tras conocer el incidente la jefa de la diplomacia europea en la red social X. Llamada a la prudencia. La OTAN, no obstante, llama a la prudencia. Hood no ha querido valorar la intencionalidad hasta que concluya la evaluación de los hechos. En cualquier caso, ha subrayado, lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado. En un mensaje al Kremlin, Gute ha insistido en que Rusia debe dejar de escalar la guerra y también parar de violar el espacio aéreo aliado. Además, el secretario general de la OTAN, que impulsó fuertemente el acuerdo alcanzado en la cumbre de La Haya en junio para aumentar al 5% del PIB el gasto en defensa de los aliados, ha insistido en la necesidad de invertir más en defensa en Europa y de constituir una verdadera fuerza de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco este. Seguimos vigilantes y defenderemos cada centímetro de territorio, OTAN ha prometido. Una idea que también ha replicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desde Estrasburgo. El incidente en Polonia se produjo horas antes de que pronunciara su discurso anual sobre el Estado de la Unión, una valoración de sus políticas al frente del Ejecutivo Europeo y hoja de ruta para el curso político que ahora comienza. Este debe estar centrado, ha insistido, en redoblar los esfuerzos para aumentar la capacidad defensiva de Europa, mientras se eleva la presión sobre Rusia mediante sanciones. El 19º paquete ya está en plena fase de preparación. El presidente ruso Vladimir Putin se niega a reunirse con Zelensky, ha recordado este jueves la política alemana. La semana pasada, Rusia lanzó el mayor ataque con drones y misiles balísticos en un solo ataque. Ayer lanzó misiles sobre personas que estaban a la espera de recoger sus pensiones en Donetsk. Y hoy hemos visto una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo polaco y europeo con más de 10 drones Shahed. El mensaje de Putin es claro y nuestra respuesta debe ser clara también, ha subrayado von der Leyen, que ha llamado a aumentar la presión para obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones con más sanciones y un apoyo decidido a Ucrania. Esta es la guerra de Rusia y Rusia debe pagar. A la par, von der Leyen ha anunciado que la Unión Europea cooperará con Ucrania en la fabricación de drones, para la cual establecerá una alianza con Kiev, cuya industria de drones está considerada puntera y adelantará 6.000 millones de euros para el proyecto conjunto. Puedo anunciar que Europa adelantará 6.000 millones de euros del préstamo de ERA, el mecanismo financiado con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos congelados de la UE desde el comienzo de la guerra y establecerá una alianza de drones con Ucrania, adelantado la jefa del Ejecutivo Comunitario desde Estrasburgo. Es necesario, ha dicho, construir un muro de drones a lo largo de la frontera con Rusia. Von der Leyen también ha propuesto la creación de un sistema de vigilancia del flanco oriental con inversiones en capacidades estratégicas que permitan una vigilancia en tiempo real para que ningún movimiento de fuerzas pase desapercibido. Los líderes europeos se han volcado en su apoyo a Polonia ante una violación rusa de su espacio aéreo, que según ha subrayado el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, es inaceptable. Constituye, agregado la primera ministra danesa Mette Frederiksen, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno europea, una amenaza para la seguridad en Europa. En similares términos, se ha expresado el presidente francés Emmanuel Macron, que también ha llamado a Rusia a poner fin a una escalada imprudente del conflicto. El bárbaro ataque de esta mañana contra Ucrania y la flagrante e inédita violación del espacio aéreo de Polonia y de la OTAN por parte de drones rusos es profundamente preocupante, ha señalado por su parte el primer ministro británico Keir Starmer. Su país lidera, junto con Francia, los esfuerzos de la coalición de voluntarios para preparar las garantías de seguridad para Ucrania cuando se logre acabar con el conflicto, algo que, tal como han lamentado muchos líderes europeos, y demuestra esta nueva provocación, sigue sin estar aún a la vista. Continuamos con algo de psicología. Todos mentimos, pero ¿por qué lo hacemos? Mentir exige un esfuerzo mental mayor que decir la verdad, ya que mantener el artificio desgasta mucho psicológicamente. Aún así, todos lo hacemos, a diario. La cuestión es si la mentira protege o destruye. Todos mentimos, y a todos nos mienten. Mentimos en casa, en el trabajo, en redes sociales, incluso en las conversaciones más íntimas. Algunos estudios apuntan a que la mayoría de la gente miente una o dos veces al día. Está bien, no estoy molesto. Estuve trabajando todo el día sin parar. Te queda fenomenal esa chaqueta. No puedo quedar porque mi padre se ha puesto enfermo. Estas frases, aunque no reflejan siempre lo que sentimos, suelen buscar suavizar interacciones y evitar fricciones. Otras mentiras, en cambio, son más graves. Inventar una excusa para eludir responsabilidades, difundir falsos rumores o manipular información para beneficio propio. Como señala la psiquiatra Julia García Alvea, la definición más completa de lo que significa la mentira la podemos encontrar en San Agustín, que propone el acto de mentir como decir lo contrario de lo que uno piensa con la intención de engañar. Mentir, por lo tanto, no es un acto único ni siempre tiene las mismas implicaciones. Esta distinción es clave para entender la complejidad moral de la mentira. Aunque la capacidad de mentir forme parte inherente de la naturaleza humana, su función y su impacto dependen de la intención, el contexto y las consecuencias que genera. Desde hace siglos, filósofos como Platón describieron la vida social como un teatro mundi, una representación en la que usamos máscaras para interactuar con los demás. Muchas de estas máscaras adoptan la forma de pequeñas mentiras que permiten que la persona se integre, se desenvuelva en la arquitectura de la sociedad y que la convivencia fluya. Por ejemplo, fingir entusiasmo por un regalo, dar un cumplido para no herir o incluso evitar un comentario crítico en un momento de vulnerabilidad ajena. Según el psiquiatra Carlos Castilla del Pino en su libro El discurso de la mentira, estas mentiras piadosas fortalecen el tejido social porque suavizan la verdad y contribuyen a mantener relaciones armoniosas. Explica que en ciertos tipos de lenguaje, como el de la ficción, el publicitario, el religioso y el profesional, existe un pacto social implícito que hace que esa mentira no se perciba con un daño intencionado y se justifica por el contexto. Por ejemplo, en la ficción, el público sabe que los actores interpretan personajes y no engañan realmente. En el ámbito profesional, como el médico o el abogado, a veces se usan mentiras paternalistas para evitar sufrimiento y proteger al paciente o cliente. Pero mientras que las mentiras piadosas tienen un propósito altruista o protector, las mentiras destructivas buscan manipular, dañar o anular a un otro. Mentir es cognitivamente más difícil que decir la verdad, porque el cerebro debe construir y mantener una historia falsa. Este desgaste mental es una de las razones por las cuales la mentira puede ser agotadora y contraproducente para quien lo utiliza. En la novela Expiación de Ian McEwan, la protagonista Brion inicialmente miente sin mala intención, pero al persistir en la mentira consciente se siente culpable, lo que impulsa su deseo de expiación. La psiquiatra Marta Navas Tejedor, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, señala que estas mentiras más instrumentales pueden estar presentes en ciertos trastornos de personalidad, especialmente los del llamado clúster B, como las personalidades narcisistas, ya que es común que utilicen la mentira para construir una identidad y protegerse tras haber sufrido varios fracasos previos en su vida. Aquí, el engaño deja de ser un recurso puntual y forma parte de la industria, de la estructura psicológica del individuo. Castilla del Pino propone reducir las mentiras piadosas y convertirlas patológicas desde una ética del lenguaje basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad. Cree que un exceso de mentiras piadosas genera autoengaño y pérdida de autenticidad, Defiende la importancia de decir la verdad de forma empática y asertiva, con consideración hacia los sentimientos y la dignidad del otro, sin recurrir al engaño por comodidad o miedo al conflicto. Esta educación emocional y social se puede hacer desde la escuela, lo que permite abrir espacios de diálogos y entendimiento, incluso en situaciones difíciles. Así, el individuo se puede acostumbrar a crear entornos donde la verdad puede ser expresada y escuchada sin temor. En los casos clínicos, como las mentiras patológicas, plantea un enfoque terapéutico que busque comprender su función psicológica. Así, en vez de castigar o rechazar al mentiroso, se busca ayudarle a entender y modificar su comportamiento desde la raíz. La capacidad de mentir, ya sea para bien o para mal, forma parte inherente de la naturaleza humana, pero no todas las mentiras tienen el mismo valor moral ni el mismo impacto emocional. Algunas mantienen el lazo social, mientras que otras generan fracturas. La pregunta clave no es si mentir o no, sino para qué y a quién beneficia o perjudica ese engaño. En definitiva, analizar la intención, el contexto y las consecuencias de mentir. Finalizamos con algo de belleza. Tu piel no es capaz de absorber tanta crema. Las rutinas de belleza con pocos pasos se imponen. El cuidado de la piel viral a lo esencial con miles de tutoriales que muestran los beneficios de las rutinas cosméticas minimalistas. Expertos analizan el fenómeno. El informe de tendencias simplificando las rutinas de la piel publicado el pasado mes de diciembre advertía que 2025 es el año del skinimalismo, movimiento que lleva las rutinas de cuidado de piel a lo básico. En lugar de los complejos rituales de la K-beauty, belleza coreana con hasta 25 pasos, ahora se utilizan menos productos pero más efectivos. Llevo meses con una rutina minimalista y tú también deberías. El mítico menos es más para la piel. ¿Sabes por qué? Tu piel no es capaz de absorber tanta crema. Vemos a muchas influencers que explican sus rutinas y hemos normalizado que utilizar un montón de productos es normal. Pero todo eso lo hacen para rellenar el video y mantener el interés. ¿Por qué es mejor el skinimalismo? Porque la piel no absorbe tanto producto y al final se quedan en la superficie como una paella de activos. Solo necesitas limpiador, serum hidratante y crema solar. No solo te lo va a agradecer tu piel, sino también tu bolsillo, explica Amanda Sánchez Gar en TikTok. Este cambio de mentalidad tiene su origen en varios factores. El contexto económico afecta porque en un momento de inflación y menor renta disponible, el consumidor prioriza su gasto, reduce pasos y se queda con lo imprescindible, explica Ace Moda, Sara Jiménez, responsable de comunicación de Beauty Cluster. Según el gasto medio por persona en España en cosmética y cuidado personal es de 221 euros al año, lo que da una media de 18.47 euros al mes, cifra que se aleja mucho de la cantidad de productos que vemos en redes sociales. En este fenómeno hay un trasfondo cultural interesante porque los expertos vemos cansancio social, un hartazgo tras años de sobreinformación, de mensajes contradictorios y de compararnos con imágenes idealizadas en redes. Un error común en asociar el minimalismo con calidad y rutinas extensas con cantidad. No se trata de elegir entre calidad o cantidad, sino de combinarlas con criterio. La piel es una barrera muy eficaz y solo un pequeño porcentaje de lo que aplicamos logra atravesarla. Necesitamos fórmulas bien diseñadas con ingredientes activos en dosis efectivas y con vehiculización adecuada. No se trata de saturar la rutina con pasos innecesarios, sino de trabajar con menos productos, pero mejor formulados. El objetivo no es reducir, sino optimizar, elegir los pasos esenciales y complementarlos de forma personalizada sin sobrecargar la piel ni saturar al consumidor. ¿Qué significa básico? Los expertos insisten en no dejar ninguno de los tres pasos innegociables de toda rutina esencial: limpieza, hidratación y protección. Pero con los millones de consejos de cuidado de la piel que circulan por redes y la ingente cantidad de productos de belleza disponibles, cuesta encontrar protocolos que funcionen. Como norma general, antes de decantarse por un producto, Raquel González de Biode recomienda guiarse por la ciencia. Caro no siempre es mejor, pero lo muy barato esconde fórmulas diluidas y principios de baja calidad poco eficaces. Hay que aprender a leer los ingredientes, apostar por activos con respaldo científico y a veces desconfiar de lo que se vuelve viral sin justificación. Las redes sociales pueden ser útiles, pero generan muchísima confusión si no sabes filtrar. Para aclarar la tarea, varios expertos nos ayudan a elaborar una guía simple y sencilla para el cuidado facial ideal. ¿Y qué hacemos con los complementos? Aunque disfrutes mucho de una rutina simplificada, recibir algún tratamiento de cuidado de la piel en vez en cuando De vez en cuando es un auténtico placer. No son imprescindibles para todos, pero sí muy útiles para personalizar el cuidado. Las mascarillas actúan como una cura intensiva puntual. Los exfoliantes sí se usan bien, mejoran la renovación celular y la luminosidad. El contorno de ojos trata una zona muy fina y con necesidades específicas. El cuello y escote, por su menor densidad de glándulas sebáceas, requieren productos nutritivos y reafirmantes. Los tónicos o aguas tratantes preparan la piel, refrescan y mejoran la absorción de activos. Estos productos no deben ser vistos como un lujo, sino como herramientas adicionales para cutis que necesitan un plus en momentos concretos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.